Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias a la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Presupuestos, y los consejeros y consejeras integrantes de la misma comisión, la consejera Sara Sonfris, la consejera Norma de la Cruz, el consejero Ciro Murayama, el consejero Jaime Rivera, que está también la secretaria técnica de la comisión, la maestra Laura Martínez, directora ejecutiva de administración, y nos acompaña también el secretario ejecutivo Neto Jacobo. Les agradecemos mucho esta rueda de prensa para darles a conocer lo que se presentó en la Comisión de Presupuestos hace unos minutos y que ustedes conozcan más de cerca el presupuesto y resolvamos también sus dudas principales al respecto. Les puse en el chat la liga para que puedan descargar y seguir las presentaciones junto con la presentación que hará la consejera Zavala y sin más le dejo la palabra a la consejera. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su interés para ayudar al Instituto Nacional Electoral a generar este proceso de comunicación de las cifras que han sido presentadas por la Comisión de Presupuesto para que sigan la ruta de aprobación del anteproyecto de presupuesto para el año 2023 de este Instituto Nacional Electoral. Les voy a pedir por favor, que me ayuden con la presentación que tenemos preparada. Déjenme decirles que hace un momento acabamos de concluir la Comisión de Presupuesto y ahí tuvimos una presentación formal del anteproyecto de presupuesto conforme lo establece la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria y la normatividad en materia. Esto lo presentamos ante la comisión y tienen ustedes, les generamos un link que Carla debe tener ya la presentación para que puedan consultar los datos estadísticos, los análisis que se han hecho históricos incluso del presupuesto que ha sido incorporado, que ha sido pedido y ha sido aprobado en diferentes años, los análisis de comparativos que tenemos en términos presupuestarios. En este espacio de comunicación se pretende explicar el anteproyecto de presupuesto en un lenguaje ciudadano para que la ciudadanía pueda hacer desde las funciones del INE qué se está destinando a cada uno de los rubros. Así que, vamos a la otra, lo primero que tenemos que informarles y que normalmente lo hacemos en este espacio de información es que por cada 100 pesos que se gaste en la federación, el INE plantea ejercer 20 centavos para garantizar la renovación de los poderes públicos en 2023 y para el ejercicio pleno de sus atribuciones. Aquí tenemos una parte ejemplificativa en la que el presupuesto que hemos determinado, la cifra presupuestal de 14.439.6 millones de pesos para la operación ordinaria y los procesos electorales que vamos a llevar a cabo y que vamos a prever para el año 2023, pues de cada 100 pesos el INE representa 0.20%. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿Cómo están integradas las cantidades de los 14, el monto solicitado por el INE para este tipo de ejercicio? El presupuesto base, que es el presupuesto necesario para las actividades permanentes del INE, con 11.769.76 millones de pesos. Y la cartera institucional de proyectos, que esto es lo que cada año va a depender de lo que tengamos que hacer en ese contexto y el número de procesos a realizar, lo que va generando la cartera institucional de proyectos. Estos son 2.669.88 millones de pesos. Vamos a ver la agrupación de esta cantidad, si me ayudan con la siguiente, lo que la agrupación de estas cantidades por las funciones institucionales que integran los montos solicitados. Como ustedes pueden ver, en la expedición de la credencial para votar y actualización del padrón electoral, es la barra más grande y la más significativa de inversión en estas cifras. Esto tiene que ver, pues, con todo lo que nosotros hacemos para el proceso de entregar las credenciales, que como sabemos, ahora las credenciales, pues, tienen un significado especial. Después vienen los órganos desconcentrados, el tema de organizar procesos electorales. Aquí los hacemos gráficamente una priorización por el monto. Y en la siguiente gráfica tenemos los porcentajes que representan cada una de estas funciones y de estas actividades. A efecto de poder considerar qué es lo que cada uno de estos rubros comprende, si me ayudan con la siguiente, por favor. Así tenemos este cubo, lo que implica la agrupación de las funciones institucionales que integran los montos solicitados en el anteproyecto de presupuesto 2023. El primero, pues como lo vimos también en las gráficas anteriores, es la expedición de la credencial para votar. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este rubro que representa el 26.98% del presupuesto que solicita el INE? Pues son los recursos destinados para la actualización permanente del padrón y de la lista nominal de electores y para la expedición y reexpedición de gratuita de millones de credenciales para votar, que es no solo el instrumento para ejercer los derechos político-electorales, sino también el medio de identificación de la ciudadanía en este país. Estos recursos incluyen la operación de 844 módulos de atención ciudadana instalados en todo el país, con sus 2.606 estaciones de trabajo y también la expedición de credenciales en los 147 consulados en el extranjero. Estas son las actividades y este es el monto que el INE está solicitando a la Cámara de Diputados o que solicitará una vez que se concrete el anteproyecto y que ahora la comisión le ha dado el visto bueno para llevar a cabo esta relevante función en nuestro sistema. La siguiente, por favor. El siguiente grupo lo tenemos con órganos desconcentrados. ¿Qué quiere decir esto? El INE, por disposición constitucional, tiene 32 juntas, una en cada uno de los estados que llamamos juntas locales, que las personas ciudadanas están familiarizadas y las conocen, pero también 300 juntas distritales. El monto del gasto de las oficinas permanentes en cada una de estas 332 juntas locales y distritales en los que se divide en nuestro país, su estructura, sus gastos representa el 26.1% del presupuesto, que la cifra del presupuesto que hemos conocido en la comisión. En la siguiente, por favor, vamos a encontrar la organización de los procesos electorales. Y aquí tenemos un porcentaje de 12.5%, que es 1.804.4 millones de pesos. Para el proceso electoral local, que hay que recordar que vamos a tener en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, con una importante aclaración, tenemos un listado nominal en estos dos estados mayor al que los estados que llevamos a cabo en este año, que fueron 5 estados. Ahora nosotros estamos representando un porcentaje mucho mayor, en más de 4 millones de personas, para estos dos estados. Así que para los procesos electorales locales y su organización se está previendo este monto de 916.87 millones de pesos. Y también tenemos, porque la ley señala que en septiembre de 2023 inicia el proceso electoral federal para 2024, donde habrá elecciones para presidencia, diputaciones y senadurías, tenemos el previsto un porcentaje de gasto en este primer trimestre y los gastos que están asociados a ellos. Esto lo hemos hecho con el rigor técnico, con el rigor organizacional que necesitamos para proyectar las actividades del instituto. La organización de los procesos electorales locales y federales implica un riguroso ciclo de planeación, de ejecución y evaluación de actividades orientadas precisamente a garantizar la legalidad, la equidad y la certeza en todas las contiendas electorales, y por ello, pues implica un alto grado también de coordinación con los órganos electorales locales, los que conocemos como OPLES o como institutos electorales en cada uno de los estados, algunos ya institutos electorales y de participación ciudadana. Y también se requiere el desarrollo preciso y oportuno y ordenado de distintas actividades. Ustedes saben que desde 2014 hemos perfeccionado este modelo de coordinación para la asistencia electoral, para la integración de las mesas directivas de casilla, que es función del INE, pero que siempre trabajamos muy coordinados con los OPLES, la capacitación electoral en los mismos términos, y sobre todo también tenemos en cuenta que en estas dos entidades federativas está reconocido el derecho de las y los mexicanos que residen en el extranjero para ejercer su voto. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Tenemos prevista también la cantidad de 982.9 millones de pesos, que representan el 6.81, para la vasta plataforma de tecnologías de la información y comunicación, a fin de que en el INE se procesen en tiempo y forma todas las tareas y responsabilidades y el manejo de datos, tanto para la operación de procesos electorales o de participación ciudadana, como para la realización de nuestras actividades ordinarias. Esta aplicación de tecnologías ha permitido que el INE avance en los tiempos requeridos y también que genere cuestiones que implican un ahorro en el funcionamiento. Para el cumplimiento de las distintas atribuciones y responsabilidades, el INE requiere del uso de sistemas informáticos de alto desempeño y en extremos seguros, en tanto de la enorme cantidad de información que administra. Los datos personales, los resultados electorales, los seguimientos que damos a toda la fase de operación de los procesos electorales, la fiscalización, el monitoreo y también del uso de tecnologías como las apps, por ejemplo, para recabar los apoyos ciudadanos o para la constitución de partidos políticos. Esta gran cantidad de atribuciones es sumamente delicada y por eso requerimos una inversión que asegure que fortalezca esta parte de las tecnologías de la información y comunicación. Así que en términos porcentuales, el 6.81% de la cantidad solicitada por el INE o que se prevé y la comisión conoció la cifra que solicite el INE, será destinada a ello. Otro gran rubro es cuánto invierte el INE en arrendamientos de inmuebles y locales. Esto es muy relevante porque hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral tiene operación a nivel nacional y que para esta inversión pues necesitamos oficinas donde operar. Así que el INE no solo son las oficinas centrales, sino que el INE es también los órganos que son las juntas distritales, las juntas locales, los módulos de atención ciudadana. Y en este tipo, los arrendamientos de inmuebles y locales, tenemos 700.6 millones de pesos a nivel nacional, que implica también cuando se arrendan pues las bodegas que necesariamente que tenemos que tener. El 4.85% de la cantidad que la comisión ahora dio el visto bueno se aplicará para arrendamientos de inmuebles y de locales. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Servicios generales. Los servicios generales para toda la institución comprenden consumibles, suministros, mobiliario y equipo para toda la red nacional de operación del INE. Agua, energía eléctrica, telefonía, telecomunicaciones, servicio postal, arrendamiento de vehículos, porque los vehículos no solo son para áreas centrales, sino para toda la institución a nivel nacional, en todas nuestras juntas y también para la operación de los procesos electorales, los pasajes, la limpieza, el comedor, los impuestos que pagamos, entre otros, vamos a tener un destino del 3.39%, que son 489.6 millones de pesos de la cantidad que hemos conocido en la comisión. La siguiente, por favor. En el área de fiscalización, ustedes saben que desde 2014 el INE fiscaliza los ingresos y gastos de todos los partidos políticos, tanto nacionales como locales, tanto en periodos ordinarios como en campaña. Y también de todas las precandidaturas y candidaturas que participen en las elecciones federales y en las locales. Este trabajo implica que se reciban, se revisen, se dictaminen cientos y miles de informes que se presenten de distintos actores políticos. Y también, a través de la fiscalización, pues se salen en operativos de campo para recabar la evidencia sobre la veracidad de los informes que se presentan. Ustedes pueden ver en muchos dictámenes o en resoluciones que muchas de las cuestiones por las que se sancionan es por gasto no reportado. Esto se debe a este despliegue de operativos. Asimismo, el INE está obligado a investigar y sustanciar todos aquellos procedimientos oficiosos y de queja que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral para revisar las posibles infracciones a las reglas de fiscalización. Dado que los plazos para llevar el trabajo de dictaminación se redujeron sustancialmente en la reforma de 2014, el INE necesita operar de manera permanente un sistema en línea que es el sistema, el CIF, el sistema de fiscalización, para atender y resolver de manera oportuna todos los diversos casos. Esta es una inversión de fiscalización que nosotros también tenemos prevista dentro de los montos. La siguiente, por favor. Las oficinas, el completo de las consejeras y los consejeros electorales y todo su personal representa un 2.21% del presupuesto, que se implica 318.6 millones de pesos. Esto es, el Consejo General es el máximo órgano de dirección y a través de las oficinas de los consejeros se logra y es la concreción de todas las resoluciones o los actos administrativos que evidencian el cumplimiento de nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Así que para realizar sus tareas, los consejeros y las consejeras electorales, somos 11, contando al presidente del instituto, se destina este 2.2% de la cantidad solicitada. Avanzamos, por favor. La infraestructura inmobiliaria, se requiere la construcción de las sedes de juntas locales ejecutivas. En este caso, el proyecto y las cantidades que conocimos en la comisión está previendo 305.5 millones de pesos, que es el 2.1%, para la construcción de dos sedes, Colima y Querétaro. Toda vez que en estas sedes el INE cuenta con los inmuebles y lo que necesitamos es invertir para la construcción y, por supuesto, con esto reducir a un futuro el gasto de arrendamiento. En la siguiente, por favor. La atención jurídica, lo contencioso electoral, que es la parte arbitral en una parte de la función que hace el INE y de las resoluciones judiciales, aquí englobamos todas estas funciones y representan 284.9 millones de pesos, que representan el 1.97% de la cantidad solicitada y conocida por la comisión. Aquí lo que tenemos es cumplimos con la obligación de tramitar y sustanciar oportunamente todas las quejas y denuncias por las presuntas violaciones a la ley que tiene que ver con la unidad técnica de lo contencioso electoral y esto que nosotros conocimos como procedimientos especiales sancionadores o ordinarios sancionadores, así como también toda la atención jurídica que va más allá de lo electoral, sino que es toda la atención jurídica a nivel institución de diferentes órganos y autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales. Además, también para cumplir con los requerimientos que se solicitan de todas las otras demás autoridades. El aspecto jurídico es mucho, muy amplio para la atención desde el enfoque de esta institución. Seguimos, por favor. Otra actividad relevante que realiza el Instituto Nacional Electoral es el pautado y el monitoreo para radio y televisión. Aquí se destinan 245.8 millones de pesos, que representan el 1.70% de la cantidad solicitada por el INE. Es importante señalar que ninguna institución del Estado monitorea, como lo hace el INE, todas las señales radiodifundidas, las 24 horas del día, los 365 días del año en todo el territorio nacional. Y también es responsabilidad del INE remitir a los concesionarios de radio y televisión las pautas y los materiales y las órdenes de transmisión correspondientes a todos los mensajes de los partidos políticos y las candidaturas independientes, como los del propio instituto y de otras autoridades electorales. Esta es una función que da sentido y que da cobertura y protección al sistema de comunicación política implementado desde 2007 en nuestro sistema electoral. Seguimos, por favor. La participación ciudadana, educación cívica e igualdad entre mujeres y hombres representa el 1.6% de la cantidad solicitada por el INE con 236.4 millones de pesos. Aquí en el INE se desarrolla un amplio programa de actividades en materia de educación cívica con el objeto de contribuir al desarrollo de la vida democrática y el libre ejercicio del sufragio. De manera prioritaria, se ha fomentado la cultura de la igualdad de género y no discriminación. Estos también proyectos se han alineado al anexo 13 que tenemos como responsabilidad alinear y etiquetar desde la institución para las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres. En realidad, lo que podemos ver es un trabajo continuo, coordinado y colectivo desde las diferentes comisiones, concretado en el Consejo General, que es transversal en todas nuestras áreas y representa un monto del 1.64%. Seguimos, por favor. Los servicios básicos que el INE atiende a nivel nacional incluyen los materiales de oficina, la impresión, la reproducción de materiales, mantenimiento de los edificios, refacciones, y esto ocupa el 1.52% de la cantidad solicitada como presupuesto en el INE, con 219.8 millones de pesos. Seguimos, por favor. El órgano interno de control funciona esencial para la transparencia, rendición de cuentas y un seguimiento de investigación, calificación en su caso de posibles infracciones o la corrección de cualquier tipo de actos, que es órgano importantísimo a nivel nacional, representa el 1.13% el gasto que se ejerce y que se ha solicitado para atender esta parte, con 163.6 millones de pesos. Estos son lo que antes conocíamos como contralorías, ahora son órganos internos de control. Adelante, por favor. Capacitación y desarrollo profesional y gestión de procesos. El INE tiene que mantener e incrementar la eficiencia y la eficacia operativa. Para ello se lleva a cabo un programa permanente de formación, de capacitación, de desarrollo profesional y de gestión en procesos. Este programa contribuye a disminuir riesgos de operación y a automatizar las tareas que tenemos y las actividades institucionales. Nosotros como institución evaluamos de forma permanente a todo el personal, pero también vamos caminando en la formación, tanto en un servicio de carrera como es el Servicio Profesional Electoral Nacional, como en la rama administrativa. Y la gestión de procesos es importantísima porque son nuestros procesos para la ejecución de las actividades. Para ello, lo que invertimos es 163.1 millones de pesos. La propuesta que estamos generando de las cifras que conocimos como presupuesto del INE, que son 14.439.6 millones de pesos. Y esto representa el 1.13%. La siguiente, por favor. También en la Constitución y en la ley está previsto que en el Consejo General no solo existan las figuras de consejos, consejeras y consejeros electorales. El órgano máximo de dirección está integrado por representantes de partidos políticos y de consejeras y consejeros del Poder Legislativo. En esa medida, también la ley prevé que para efectos del padrón electoral haya comisión de nacionales de vigilancia. La Comisión Nacional de Vigilancia, y en cada uno de los estados también habrá las comisiones de vigilancia. Aquí también estamos previendo 156 millones de pesos, que representa el 1.08% para estas representaciones del Consejo General y el equipo de trabajo que en conjunto realizamos y materializamos los actos de nuestra función electoral. Adelante, por favor. Comunicación y difusión. Nosotros como Instituto Nacional Electoral realizamos acciones de comunicación de manera permanente con el objeto de informar oportunamente a la sociedad mexicana sobre todas y cada una de las actividades que realizamos, las resoluciones que emitimos. Y también tenemos campañas de difusión específicas, como son, por ejemplo, la de credencialización, las campañas de información electoral y promoción de los derechos y obligaciones de las ciudadanas y de los derechos político-electorales de la ciudadanía, entre otras cuestiones. A ello destinamos el 0.69%, que son 99.2 millones de pesos, que es una tarea importantísima en la que, por supuesto, todas y todos ustedes coadyuvan con nosotros y agradezco de antemano. La siguiente, por favor. Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Este es un tema relevante porque son derechos fundamentales que están vinculados directamente con el principio democrático. Son derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que concretan el sistema democrático, y con esa relevancia el INE también tiene una solicitud para seguir caminando en la lógica que como institución hoy hemos avanzado. Hemos avanzado no solo en la transparencia para que el derecho de acceso a la información sea efectivo, sea eficaz, sino también en la protección de datos personales y en el tema de archivos. A ello le dedicamos 92.1 millones de pesos, que representan el 0.64%. Siguiente. La Secretaría Ejecutiva, como área que articula todas y cada una de las actividades que realiza el Instituto Nacional, todas las direcciones ejecutivas, las unidades técnicas, es el área que también da seguimiento a todos los acuerdos del Consejo General y al cumplimiento de ellos, tiene destinado, representa en nuestra solicitud presupuestal de las cifras el 0.44%, y es un área fundamental porque articula el ejercicio de todas las áreas para cumplir con nuestras atribuciones y con nuestras funciones. El equipo completo, la oficina, representa este porcentaje en nuestra solicitud presupuestal. La siguiente, por favor. Otro, de la, en 2014, en el sistema nacional que fue implementado, se abrió pues esta división de la función electoral en competencias. Y parte de ello es la necesaria vinculación con los organismos públicos locales electorales, OPLES como les conocemos, o institutos electorales y de participación ciudadana en los estados. A partir de eso, se creó una unidad especializada para la coordinación. Y cada vez hemos eficientado y hemos mejorado mucho la coordinación, que representa avances y fortalezas para nuestro sistema electoral, porque generalmente cuando hay elecciones concurrentes es un tema más escrupuloso de coordinación. Y recordemos que en 2024 habrá el proceso electoral más grande, donde todos los estados vamos a tener que estar muy bien coordinados, y en 2023 pues habrá dos estados con elecciones que también requieren de esta coordinación. Para esta área, todo lo que representa esta función y esta actividad que realizamos, se destinan 50.1 millones de pesos, que representan el 0.35%. Adelante, por favor. En general, el mantenimiento de inmuebles, la vigilancia y los seguros patrimoniales, que es el patrimonio que por disposición constitucional tiene el INE como órgano autónomo, asegurar los inmuebles y que tenemos propios y los que están en comodato a nivel nacional, contar con vigilancia en cada uno de ellos y operar el programa de mantenimiento que se les da, pues implica una presupuestación de 46 6.6 millones de pesos, o en términos porcentuales 0.32%. Como lo dije ahora, esto es del presupuesto que el INE ejercerá, 14.439.64, que está solicitando a la Cámara de Diputados. Viene un presupuesto precautorio, y esto aquí es la posibilidad de que en 2023 se concrete una consulta popular. Hay que recordar que hubo una reforma constitucional y una reforma legal que establece la posibilidad de participar en democracia directa. La consulta popular, estamos elaborando este presupuesto precautorio en términos también ya de lo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aun cuando no se tuviera la certeza de que se van a realizar una consulta popular, nosotros debemos de agregar esta de manera precautoria cuánto se necesitaría para aplicar la ley. En esta medida presentamos como al Consejo General las cifras de lo que implicaría aplicar la ley vigente. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Esto es importantísimo, porque el 19 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial una nueva ley. Y esta ley contempla supuestos diferentes a cómo se llevó a cabo la consulta popular en el ejercicio que llevamos hace poco, en dos años anteriores. ¿Qué nos exige esta nueva ley? La instalación de más casillas respecto de las instaladas en el proceso electoral, porque la ley dice que debemos de procurar las que se instalan en el proceso electoral pasado. La proyección que tenemos del listado nominal es lo que determina la instalación de casillas. Así que nosotros para 2023 estamos teniendo una proyección del listado nominal de 95.815.141 personas inscritas en la lista. Y esto representa, ya desagregado en casillas en términos de la ley de consulta popular, 166.111 casillas. Estos datos son fundamentales, porque eso es lo que da la pauta para que se pueda proyectar el presupuesto de cuánto nos costará llevar a cabo este proceso. Además, en la Ley Federal de Consulta Popular vigente establece que se deben de instalar consejos locales y distritales, instalación que no llevamos en la consulta electoral pasada. porque así lo definimos frente a las restricciones presupuestales que teníamos. También hoy aplicaremos el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y se está previendo la participación de los representantes de los partidos políticos, como algunas de las diferencias que tenemos para la proyección de este presupuesto precautorio. Es importante señalar que en caso de que no se dé el supuesto de la consulta popular, que no la soliciten ni las autoridades legitimadas para ello, ni los ciudadanos, este presupuesto se devuelve íntegro, así, a las arcas de la nación, porque no se utilizaría si no se da el supuesto. ¿Por qué lo estamos presentando? Uno, porque tenemos la obligación como institución de presentar en agosto nuestro presupuesto para que el Ejecutivo Federal lo pueda presentar a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados decidirá en noviembre, a mediados de noviembre, sobre el presupuesto. Solo que la ley prevé que hasta finales de noviembre nosotros tendremos certeza si se da o no la consulta popular, si se dan los supuestos. Así que, con la responsabilidad que tenemos, la precisión técnica y operativa, esto sería la proyección presupuestal que le estaríamos presentando. La siguiente, por favor. 4.025.43 millones de pesos que le estaríamos presentando a la Cámara de Diputados sobre la base de la instalación de 166.111 casillas y un gasto, fíjense ustedes, podrán ver que aquí hay dos áreas, el área de capacitación electoral y el área de organización, que tienen alineados el mayor porcentaje del presupuesto, la DEA, por todos los gastos que se requiere realizar para esto y alineados así los sistemas, comunicación social, entre otros. En grandes rubros, y esperando haber sido clara, esta es la división de las cantidades acorde con las atribuciones y funciones que tenemos, y por supuesto agradeciendo a mis colegas, a la secretaria de la comisión, la directora Ana Laura, y a ustedes por el interés que tengan en esta conferencia. Quedamos a sus órdenes para las preguntas y la retroalimentación respectiva.
Muchas gracias, consejera. Empiezo por Yaret Rosas de Forbes, que me pidió la palabra, y después, por favor, Claudia Flores de Televisa. Adelante, Yaret.
Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí te escuchamos.
Ah, perfecto. Bueno, la primera pregunta, ¿qué pasará o qué se estaría poniendo en riesgo si la Cámara de Diputados no les dé este presupuesto que ustedes están solicitando? Ya lo vimos el año pasado, todo lo que pasó en la Cámara y no les dio en el presupuesto. Entonces, ¿qué se estaría poniendo en riesgo?
Gracias. Ya continuamos con Claudia. ¿Ahí nos escuchas, Claudia? Creo que no nos escucha Claudia, pero podemos, si no hay otra pregunta antes, y ahorita nos ponemos en contacto con Claudia, o si podemos responder a la pregunta de Yaret, consejera.
Sí, gracias, Carla. Bueno, yo creo que aquí es algo muy importante. Todo lo que el INE está solicitando está alineado con las funciones, evidentemente, pero también con los derechos, la garantía de los derechos políticos electorales en su dimensión. Entonces, hoy el INE está cumpliendo con su función, Yaret, de dar las razones y justificaciones para poder llevar a cabo nuestras atribuciones y, sobre todo, la necesidad del recurso para poder llevar a cabo esta garantía de los derechos político-electorales como derechos fundamentales. En esa medida, lo que siempre hacemos, pues, es revisar para tener estas garantías y en su caso, esperar. Yo creo que hay que esperar a las asignaciones presupuestales, porque todo lo que el INE hace, como ustedes pudieron ver, pues es de gran relevancia para la eficacia de los derechos político-electorales.
Perdón, ¿está Claudia ya? Creo que ya nos escucha. ¿Está Claudia?
Sí, a ver, no sé si ustedes me escuchan. Buenas tardes. ¿Sí? Perfecto. Consejera Zavala, pues un poco en el mismo sentido, particularmente el año entrante es un año diferente e importante en el instituto porque hay relevo en la presidencia del instituto. Concluye el periodo para el que fue nombrado el consejero Córdoba. Y también, finalmente, iniciará en septiembre ya el proceso electoral federal rumbo a la elección presidencial de 2024. Entonces, en este contexto, me gustaría saber, uno, ¿cuál es el llamado del instituto a las autoridades hacendarias, a la Cámara de Diputados, que finalmente es quien aprueba el presupuesto que ustedes solicitan o no? Después de, en efecto, como dice nuestra compañera, recordar que en los últimos años el instituto ha sufrido una y otra vez recortes muy importantes a su presupuesto que ustedes han advertido, pues ha puesto en riesgo la operación del mismo. Políticamente quisiera que me diera una lectura de lo que significa el relevo en la presidencia del instituto y claro también de otros tres consejeros para el instituto, la importancia que tiene que el instituto llegue financieramente con forma de operar al inicio del proceso electoral federal rumbo al 2024. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Consejera Humphrey. Tenía la mano levantada y después, si me permite, me doy la palabra después a otra pregunta.
Gracias. Respecto a estas dos preguntas, creo que el tema es claro, por eso la explicación ha sido tan abundante, un poco larga, muy detallada, porque creo que nuestra obligación es ser transparentes, señalar para qué estamos pidiendo los recursos, cómo estamos con estos recursos cumpliendo con nuestras obligaciones constitucionales y legales, que además no son pocas y radican en primer lugar, diría, en garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos en su vertiente política y electoral y en una serie de responsabilidades que tenemos como Instituto Nacional Electoral y más aún después de la reforma de 2014 en un Instituto Nacional Electoral, en un Sistema Nacional de Elecciones. Yo diría que, bueno, las tensiones siempre están ahí respecto de los presupuestos y la asignación de un presupuesto pues, único, un presupuesto de la Federación, y que nosotros creemos que teniendo la posibilidad de explicar a detalle cada peso y cada centavo que se está pidiendo, es la forma en que podemos tener un diálogo mucho más abierto con diputadas y diputados para que puedan conocer de primera mano cómo está estructurado este presupuesto. Lo segundo, pues creo que pues el cambio y la renovación de la presidencia y otra colega y otros dos colegas que terminan su periodo el año que entra, en abril del año que entra, bueno, pues es una situación de normalidad legislativa, sí que está construida la norma. Por supuesto, pues es un tema que llegarán otras personas a integrar estos cargos. Es la primera vez que se cambia la presidencia, pero yo lo vería como parte de una normalidad democrática. Es por eso que incluso en esta comisión temporal, y así lo decidimos, estamos consejeros de una primera generación, de una segunda generación y de una tercera generación, que justamente confluimos con puntos de vista, aportación, dudas y algunas propuestas para armar esta forma de presupuesto que es muy detallada y que nos da pie a todas y a todos para conocer muy claramente cómo está estructurado este documento. Creemos que la importancia es justamente esa, ¿no? El año que entra confluyen muchas cosas en materia electoral, dos procesos electorales locales, inicia el procedimiento electoral presidencial el 2023-2024, una eventual consulta popular y, por supuesto, además, un cambio en cómo está integrado el Consejo General del INE. Gracias.
Gracias, consejera Claudia. No te escuchamos. No. No te escuchamos. No sé si quieres ponerla por escrito, la duda.
A ver, ahí me escuchan, porque
ya te escucho.
Creo que más bien regulan el micrófono de nosotros allá en el instituto. Solamente en el mismo sentido, un comentario, si me lo pudieran regalar la presidenta de la comisión, Claudia Zavala, y también el consejero Ciro Murayama, respecto a esas dos preguntas específicamente, si son tan amables. Gracias.
Gracias, consejera, consejero.
Sí, si quieres acumulamos más y ya cuando me toque también me refiero a eso.
Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces le doy la palabra, por favor, a Daniel Flores de Publimetro a preguntar también.
Gracias, ¿ahí me escuchan? Estas buenas, buenas tardes. Tomando como base lo que se ha dicho y discutido en los foros de la reforma electoral, me gustaría preguntar cuál sería la ruta que se dirían reconciliar los diputados, principalmente de Morena, sobre todo porque lo que se ha comentado aquí es que hay un exceso de gasto en el INE y bueno, pues lo que han planteado es esta reducción, si me pudieran dar su opinión al respecto y bueno, para garantizar sobre todo la reducción de 2023, tomando en cuenta lo sucedido con lo que hizo Morena y los propios internos, por favor.
Gracias, Daniel. Si no hay otra pregunta, consejero Murayama, adelante, por favor.
Gracias. A ver, primero, sobre los foros, toda discusión sobre el sistema electoral debe ser bienvenida, pero el INE está haciendo su presupuesto con base en las atribuciones constitucionales que hoy tiene y con las responsabilidades que las leyes le dan. Por ejemplo, este presupuesto precautorio que ponemos aparte para una eventual consulta popular, pues se hace siguiendo la ley de consulta popular que nos manda a instalar un número de casillas pues equivalente al de un proceso electoral federal. Entonces, los foros de ninguna manera tienen lo que en ellos se discuta algún efecto sobre el presupuesto, porque nosotros, de acuerdo al principio de legalidad y objetividad, debemos de trabajar con las obligaciones que hoy existen, no con las que tal vez se modifiquen. Y por eso es que se ha dado esta explicación tan detallada. Quisiera yo señalar también que, a diferencia de otros momentos, esta es la primera vez que se va a discutir en la Cámara el presupuesto del INE después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la manera en que la Cámara recortó la solicitud presupuestal del INE para 2022, poniendo en riesgo los derechos político-electorales de la ciudadanía. Eso es lo que señaló la Corte. Por lo tanto, este proyecto que ustedes están conociendo, desde el INE va a ir plenamente justificado, fundamentado en términos técnicos. Cada una de las funciones que hace el INE dan lugar a una solicitud presupuestal. No hay ninguna responsabilidad del INE que no tenga su tradición presupuestal y no hay un solo peso en el presupuesto que no se desprenda justamente de obligaciones del INE. Pero así como el INE tiene la obligación de justificar y de explicar cada monto de recursos que solicita, la Cámara de Diputados, al analizar este presupuesto, no va a poder aplicar un recorte ciego, sin justificación, sin motivación. Tendrá que hacer un análisis técnico y jurídico preciso de por qué no cree que un monto, por ejemplo, de casillas es el adecuado. Nosotros estamos diciendo, esta es la lista nominal, este es el padrón, estas son las casillas, estos son los distritos involucrados en las elecciones de 2023, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Es decir, cada partida del presupuesto desde el INE está debidamente explicada y ahora la Cámara de Diputados le han subido el listón de exigencia. Ya no se vale el recorte sin justificación, el recorte como mensaje político de afectación a la autonomía, necesita la Cámara hacer un trabajo más pulcro. Por eso hay que celebrar la resolución de la Suprema Corte, que le dio la razón al INE en su acción que se promovió para el presupuesto de este año, y que en ese sentido pone una exigencia mayor a quien aprueba. Por supuesto, es atribución constitucional de los diputados aprobar el presupuesto, pero no lo pueden hacer de manera caprichosa o superficial por consigna. Tiene que ser fruto de un análisis riguroso, sólido y cuidadoso. Quiero decir que el INE, en estas cifras que les hemos presentado, que explicó con detalle la consejera Zavala, tomó como referencia la cifra que adelantó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando presentó sus proyecciones en los precriterios de política económica, señalando que la inflación que esperaban para 2022 era de 5.5%. Hoy, el órgano encargado de medir la inflación, de acuerdo a la ley en nuestro país, que es el INEGI, ya dice que cerraremos en 8.15%. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación está siendo mayor que la que previó el gobierno y que, por tanto, el presupuesto que está solicitando el INE en términos reales, pues está siendo inferior al del pasado. Porque si tomáramos la inflación real, no la que se estimó hace unos meses, sino la que ya se está conociendo, el presupuesto base, por ejemplo, equivalente del el año pasado, serían, a precios de hoy, ya con esta inflación del 8.15, de 11.977.4 millones de pesos. 11.977, y nosotros estamos solicitando 11.769. ¿Qué quiere decir? Que el INE está pidiendo para su operación permanente menos recursos que el año pasado en 1.7%. Quiere decir que el INE, con las mismas responsabilidades, está siendo más eficiente y, déjenme decirlo así, se está comiendo parte de la inflación que se está acumulando en el país. Entonces, un presupuesto pues muy responsable, muy racional, que, como empezaba la exposición de la consejera Zavala, representa el gasto operativo del INE. Hacer las elecciones de Domex y Coahuila, preparar la elección presidencial de 2024 y las tareas permanentes del INE en 2023 representa 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. O sea, es una quinientava parte. Si el presupuesto que va a aprobar la Cámara son 500 monedas de a peso, el INE solo es un peso. Y con eso garantizamos que se elija la gubernatura del Estado de México, de Coahuila, que se sigan fiscalizando los recursos de los partidos, que se sigan expidiendo credenciales para votar en México y en el extranjero, que se prepare la renovación de la presidencia y del Congreso de la Unión. Eso es lo que cuesta una quinientava parte. La verdad es que si se afecta al INE, no va a haber muchos más recursos para otras cosas y se estarían comprometiendo los derechos políticos electorales de la gente. Eso cuesta el INE. Uno de cada 500 pesos. Ojalá que los otros 499 pues sean gastados con la transparencia y eficiencia que suele ser este instituto. Y sobre la salida que preguntaba Claudia, pues yo coincido con mi colega Carla, es plena normalidad, nos vamos algunas personas, nos vamos en el plazo constitucional, los 9 años que nos nombró la Cámara están por cumplirse el próximo 3 de abril, nos vamos muy contentos, muy satisfechos de haber trabajado en esta institución y con un profundo sentido de responsabilidad, no porque nos vamos a dejar un presupuesto que ponga en riesgo la misión del INE. Nosotros nos vamos, el INE como institución autónoma y profesional debe de seguir adelante.
Gracias, consejero. Consejera.
Muchas gracias, Carla. A ver, respecto de la renovación, pues yo creo que es muy virtuosa en el sistema. La renovación de las instituciones siempre refresca y es la normalidad democrática. Y justo la solidez de una institución es que sigan funcionando. No es la primera vez que se renuevan y seguimos funcionando, seguimos cumpliendo con nuestros deberes, atendiendo nuestras funciones, y creo que eso es parte virtuosa de la democracia, ¿no? Es presupuesto esencial la renovación de cualquier cargo público para no perpetuar ahí. Así que yo también lo veo con esa misma lectura que han comentado tanto la consejera Carla como el consejero Ciro. ¿Y qué llamado haríamos a todas las autoridades que son, sobre todo la Cámara de Diputados, que es la autoridad del Estado mexicano, autorizada, competente para definir y aprobar el presupuesto, es a garantizar los derechos político-electorales también. Así como todos los derechos que se garantizan con la inversión del Estado, pues es igual. La garantía de los derechos político-electorales son derechos humanos y tiene que darse también con la suficiencia presupuestal. Hay algo muy significativo que podemos leer en la resolución de la Corte. En la resolución, que hoy tenemos mucha claridad, en la que dice el INE arropa siempre las razones por las que pide el presupuesto. Y también cuando se va a disminuir, se tienen que dar las razones por las que no se va a cumplir y no se va a otorgar la suficiencia presupuestal. Yo creo que es un gran ejercicio dialéctico entre las autoridades del Estado mexicano. El aprobar el presupuesto es una función relevantísima en el Estado mexicano porque los derechos político-electorales son derechos humanos como otros derechos que hay reconocidos en nuestra Constitución, y en esa medida siempre tiene que haber razones de por medio para el ejercicio de la función. Así que es ese llamado a garantizar los derechos político-electorales porque ellos también son derechos humanos.
Gracias. Consejera, no sé si alguien más desea participar. Preguntas no me han solicitado más, pero si hay alguien que quiera hacer otra pregunta, por favor, le pido que abra su micrófono o el consejero Rivera, la consejera de la Cruz. ¿No? Parece que ya no tenemos más preguntas. Claudia, adelante, por favor. No te escuchamos. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor?
A ver, ahí ya me escuchan.
Ya está.
Solamente precisar, no sé si existe la posibilidad o si no hay un costo per se respecto al rubro específico de las primeras actividades que tienen que ver con el proceso electoral federal 2023-2024. ¿Hay una cantidad específica de recursos que se puedan calcular en ese rubro o son actividades que no implican para el instituto un gasto relevante? Muchas gracias.
Gracias, consejera.
Sí, si me permites, en el link que tienen, Claudia, que les pusimos ahorita para consultar también la presentación, lo que nosotros vemos que estamos previendo presupuestalmente para el proceso electoral federal está 780.83 millones de pesos. Ahí está el link, pueden ustedes consultar todo porque está dividido en lo que es para los procesos locales, para el avance del proceso electoral federal y para las atribuciones. Entonces, es esta la cantidad precisa que se está integrando a el presupuesto electoral federal. El proceso, perdón.
Gracias, consejera. Nada más a la pregunta de Daniel Flores, que pone en el chat de la diferencia con 2022. Igual viene en la presentación las comparativas con los presupuestos anteriores, en las dos presentaciones para cualquier referencia. Les puse el link nuevamente para que lo puedan descargar y si no, nos la piden, por supuesto. Si ya no hay otro comentario, pues pregunta. Les agradezco muchísimo a las consejeras y los consejeros, a la directora y a los compañeros periodistas igualmente. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a todos.